Ahora sí, estoy delante de ustedes para continuar estudiando la persona más gloriosa, más importante de todo el universo y de todas las edades. Estoy absolutamente convencido de que a medida que aprendemos a conocer a Jesucristo, quién es Él realmente, vamos a aprender a amarlo y a rendirnos incondicionalmente delante de Él. Uno no puede dar algo si no se ha dado antes al Señor. Eso lo dice la Biblia en 2 Corintios, por si acaso. Y es por eso que estamos hablando, ¿quién es Jesucristo? Y el título general de este mensaje, creo que es el quinto ya de esta serie, es la pregunta que hizo el Señor a sus discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Hemos hablado anteriormente, y el anterior domingo, de que es prácticamente imposible conocer a Dios, o sea, conocerlo totalmente. Hemos hablado cómo Dios comienza a ejecutar su decreto divino. Nos hemos demorado harto tiempo hablando del decreto de Dios que estableció todo lo que venía a continuación. Y les pido que no falten para continuar escuchando esta serie. Ahí tienen el bosquejo también. Y si no han podido venir por alguna razón, se transmite en vivo y en diferido en YouTube y también por Periscope, un programa que se está transmitiendo en este instante. Entonces, hemos hablado de que es la última vez, es imposible conocer completamente a Dios. Podemos conocer parte. El Señor dijo que habría de gloriarse alguien que lo conozca a Dios, para que sepa cómo es Él. Entonces, vamos a continuar ahora hablando de la eternidad de Jesucristo, de Cristo. No va a ser tan exhaustivo, hay mucho para hablar. Realmente es para escribir libros. Los que conozcan al Señor y tengan ese don de escribir, háganlo, comiencen a escribir, les va a tomar toda su vida y van a hacer pública una obra muy importante respecto a Cristo. Debemos hacer conocer a nuestro Señor, el que hizo la iglesia, la compró con su sangre. Entonces vamos a hablar de la eternidad de Cristo. Y abran sus Biblias, por favor. Y antes del nacimiento de Cristo, en Belén, Él ya existía como Dios. ¿Se acuerdan el texto famoso de Juan 1, del 1 al 3? ¿Se acuerdan? En el principio, ¿qué? Vamos a suponer que lo han dicho todos. En el Evangelio de Juan, y lo que contaba, ¿quién era? ¿Enrique o Carlos? Sería una buena idea llamar lista y decir, presente con mi Biblia. ¿Dónde ha sido eso? ¿En Chile? ¿O en la Argentina? En Chile. Bien los chilenos, por lo menos en eso. Juan capítulo 1, lo sé de memoria, pero para no equivocarme, Juan capítulo 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora comparemos Génesis 1, Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan hemos visto que el verbo, o sea, la revelación de Dios, es el que creó. Por medio de él todas las cosas fueron hechas. Y uno tiene que comenzar a unificar, a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Sobre todo para los nuevos, hay que leer toda la escritura. Y lo que no entienda, hay que preguntar. Para eso estamos los líderes de la iglesia. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas. Versículo 9, dijo también Dios, etcétera, etcétera. Hemos hablado un poco de esto, que es la palabra de Dios, el verbo de Dios, el que hacía, realizaba esto que Dios decía a través del verbo, de la palabra de Dios. Hemos dicho que Dios el Padre, Dios total, no hizo con el pensamiento, hizo a través de su palabra, del verbo, hizo todo lo que hay. Ahora, entonces el verbo es eterno. ¿Quién es el verbo? En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. En una versión más actual diría, y aquel verbo fue hecho hombre. Y vimos su gloria y la del unigénito del Padre. Ese verbo, el que es la palabra, el poder de Dios para crear, fue hecho carne. Y ya sabemos todos, o casi todos, que fue hecho por amor a nosotros. Fíjense lo que pasa con las personas que rechazan a Cristo, que no creen, van a sufrir perdición eterna, horrenda, en cuerpo, alma y espíritu. Y eso debe movernos a vivir una vida de rendición total a Cristo para poder hablar de Cristo a otras personas, para presentarles la verdad de la palabra de Dios. En Isaías capítulo 9, por favor, Isaías capítulo 9, es el primero de los profetas, como está insertado en nuestra Biblia. Un texto que lo repetimos muchas veces de memoria en Navidad. Pero es un verbo más grande que esa temporada. Y en Isaías 9, versículos 6 y 7, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Hasta ahí voy a leer. ¿Cómo es posible que un niño que nazca, un hijo que es dado por Dios, sea llamado Padre Eterno, Dios Fuerte? Por eso he hablado la anterior semana de los misterios de Dios, de la incomprensibilidad de Dios. Dios sabía lo que tenía que hacer desde la eternidad, de acuerdo a su decreto que él mismo dictó. Y el plan comenzó a realizarse a través de la creación. Y luego siguió, vamos a ver otra vez, siguió con los descendientes de Adán, con nosotros. Pero Dios ya había programado todo para salvarnos. La salvación no termina en este momento, en este tiempo. Va mucho más allá. Va haciendo Dios algo maravilloso, un pueblo nuevo, que va a terminar, como les decía, más allá de Apocalipsis. Es impresionante. Y aquí nos ha hecho para que no diga el mismo ser humano que lo ha hecho un robot, que lo ha hecho un humanoide. Sino Dios tenía que hacer, como ya también lo dije, a un hombre que tenga libertad de pensamiento. Y la Biblia lo llama Padre Eterno, Príncipe de Paz, Dios fuerte. ¿Cómo puede ser que ese niño se iba a llamar así? Es porque estaba hablando de Cristo, de Jesucristo, que es eterno. La Biblia dice que es desde la eternidad. Y si buscamos otro texto, Miqueas, ¿qué dice, hermano? Miqueas, me suena a nombre de medicamento. Hay que leer toda la Biblia. Eso está al final del Antiguo Testamento, por si acaso. Es lo que llamamos los profetas menores. No porque sean menores en el sentido del español, sino porque sus escritos son más pequeños que los grandes, entre comillas. Miqueas, capítulo 5, ya lo tiene, ¿eh? Y habla claramente del lugar donde iba a nacer. Pero ¿quién iba a nacer? Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, pero sus salidas son desde los días de la eternidad. Entonces, sí, efectivamente, se habla de que iba a venir un ser muy especial, que es eterno. Eterno quiere decir sin principio ni final. Voy a ir al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, capítulo 8. Los judíos, cuando no, estaban discutiendo con él. Siempre que lo veían, sobre todo los fariseos, ellos querían hacerlo caer con preguntas, con cuestionamientos. Y están discutiendo. ¿Quién te haces a ti mismo? Le pregunta en el versículo 54. Jesús le dice, mi Padre es el que habla de mí. Y en el versículo 6, ustedes saben que Abraham, humanamente hablando, es el padre de la nación hebrea. Y entonces el Señor dice en el versículo 56 del capítulo 8 de Juan, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Ellos se dieron cuenta de que estaba diciendo yo soy Dios. Por eso quisieron matarlo. Y el verbo, en tiempo presente que usa, de cierto les digo, antes que Abraham fuese yo soy. Lo correcto era decir yo era. Pero al decir yo soy, de hecho está hablando del nombre divino, de Jehová o Yahvé. Entonces, él mismo dijo que era preexistente, que tenía eternidad. Yo soy Dios. De paso, en el versículo 59, aquí habla de su deidad. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. ¿Cómo piensan? ¿Qué es esconder para nosotros? Se escondió. Quizás como lo que voy a hacer ahorita. Como cuando jugamos con nuestros bebés y los bebés se tapan. Qué bonitos tiempos son esos. ¿Dónde está? Y se ríen los niños. Qué precioso. Pero no es así. Se escondió. Ahora, esto es mucho más profundo de lo que yo voy a decir. Desapareció. ¿Por qué? Todo lo que hace Cristo es mostrar su deidad. Yo me deleito cuando veo y trato de ver su deidad en cada paso y también su humanidad. Eso es el ser asombroso. Dios, hombre. Por ejemplo, busquen en sus Biblias Isaías 45, 15. Isaías 45, 15. En la versión Reina Valera que manejamos la mayoría, dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. En otras versiones más actuales dice: tú eres Dios que te escondes. Hermanos, no se puede conocer a Dios si Dios no se revela a nosotros. Hemos leído en anteriores domingos que Jesucristo alaba a su Padre y le dice que nadie le puede conocer a Dios si Cristo no lo revela. Entonces, cuando una persona escucha hablar de Cristo, oye hablar de Cristo, pero no quiere reconocer quién es Él, está en seriesísimos problemas, porque está rechazando la obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Igual cuando estaba en Nazaret, Lucas 4, él da un sermón, habla cosas muy lindas, pero después habla cosas que ofenden a los judíos. Lo llevaron hasta el borde de la planicie donde estaba construida la ciudad y querían arrojarlo al barranco. Pero dice que se escondió y atravesó en medio de ellos y se fue. ¿Cómo puede ser de que un hombre, de pronto que está siendo llevado por la turba así para matarlo, como qué se llama, acción comunitaria, cómo se llama lo que hace? Justicia comunitaria, así con una bronca terrible, de pronto desaparece. Y todo para mostrar que Él es Dios. Entonces, Él es preexistente. Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Él mismo dijo en Juan, ya que estamos en Juan, les recomiendo para no tener que buscar mucho, quédense con la Biblia abierta en el último versículo. Así uno aprende a no estar buscando después. Juan 3, voy a leer versículos 12 y 13. Si les he dicho cosas terrenales y ustedes no creen, ¿cómo creerán si les dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Parece un trabalenguas. Pero él dice que vino del cielo. En versículo 31 de este mismo capítulo 3, 3:31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es sobre todos. Jesucristo mismo atestigua que Él vino de la eternidad, del cielo. Vino de Dios. Capítulo 16 de Juan. Recomiendo ampliamente los que todavía no han hecho el curso de El Verbo de Dios, correspondencia. ¿Dónde está Carlitos? Puedes levantar tu mano. Él les va a dar, si le piden a él gratuitamente, cursos para que hagan en sus casas. Y el primer libro es El Verbo de Dios, de Cristo, de quien estamos hablando. En 16:28, el Señor dice: salí del Padre y he venido al mundo. Y otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Está hablando de su origen eterno, celestial. Jesucristo no es simplemente un hombre, y la gente dice, pobrecito, lo han matado. Él dijo, sí, yo mismo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él siempre ha estado en control de toda la situación, aún en el dolor. Otro punto, su relación con Dios, igualdad de naturaleza con Dios. Eso es algo que solo Cristo podía decir. ¿Quién de ustedes tiene la misma naturaleza que Dios? Sería una blasfemia decir yo. Pero Jesucristo les dijo, Juan capítulo 10, un texto muy conocido, Juan 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Oh, ¡qué afirmación tremenda! Sí, claro, porque Él tenía una relación que solo Él puede tenerla. Yo y el Padre, uno somos. Otro texto, Hebreos. Un día les pedí a los jóvenes que aprendiesen de memoria estos textos, Hebreos capítulo 1. Nunca he comprobado si habían aprendido, pero ahora les pido a todos que aprendamos estos versículos. Hebreos 1, del 1 al 3. Es una sinfonía, un canto, una presentación impresionante esto. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense esas características. Es el resplandor de su gloria. Cuando se lo ve a Cristo, se lo ve al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe le dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En 2 Corintios dice que la gloria de Dios está en la faz, en el rostro de Jesucristo. Eso es tremendo realmente. Él dice que es el resplandor mismo de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Ahora, viendo en griego esta palabra imagen, porque en la Biblia hay varias, en el Nuevo Testamento, varias veces que se repite la palabra imagen, pero en griego es diferente. Aquí es la palabra carácter o carácter. Cristo es el carácter del Padre. Tremendo. No es cualquier cosa. No es Jesucito, sí, no. Es Dios. Es la imagen. Cuando aprendemos a ver a Cristo en la Biblia y a través de la obediencia, nos damos cuenta de cómo es Dios, porque Cristo es Dios. Es la imagen misma de su sustancia, de todo lo que Él es, Dios es el Hijo, es Cristo. ¿Qué más hace? ¿Quién, versículo 3 estoy hablando, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Nos hemos acostumbrado tanto a ver al Jesús terrenal, que andaba por Palestina curando personas, se lo veía más como hombre, que nos hemos olvidado de quién es Él realmente. Es Dios. ¿Y qué hace? A mí me estremece. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Si no te estás muriendo, hermano o hermana, es porque Cristo te está sustentando. En un abrir y cerrar de ojos, un ataque cardíaco, chao. ¿Quién sustenta todo el sistema gravitacional universal? Los mismos científicos no saben, aún los ateos no saben. ¿Cómo se, todo el universo está tan bien hecho que gira y gira, se mueve todo el universo, pero no hay un caos, no hay una debacle? Es porque Cristo con su palabra está sustentando todo lo que hay en el universo. ¿Ustedes pueden imaginarse a un Cristo así? El problema, hermanos, repito, es que se lo ha pintado desde que éramos niños como o un bebito o alguien colgado en una cruz. Lo ha hecho por amor a nosotros. Y dice que Dios, en el versículo 2, lo constituyó heredero de todo. ¿Y por quién asimismo hizo el universo? El universo fue hecho para Cristo como un regalo de Dios el Padre, por si acaso. Y nosotros estamos utilizando un lugar que Cristo hizo. Y nos lo concede, nos lo da. Entonces se dan cuenta que su relación con Dios es de absoluta igualdad. Es algo que a veces causa sueño quizás a algunos, pero es así. Hay que decirlo. No vamos a hablar solamente de cosas terrenales. El Señor dice, otro punto, en Isaías 42. Isaías 42. En el versículo 8. Isaías 42, 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y el Señor Jesucristo dijo claramente, Juan 17, vamos al Evangelio de Juan, es el Evangelio más teológico, el Evangelio que habla más de Dios, de la Deidad de Cristo. Él está orando en el aposento alto, está terminando su misión en la tierra y hace una oración a su Padre. Y aquí vamos a ver versículo 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo es posible que antes de la creación del universo haya tenido la misma gloria que Dios? Porque Él es Dios. Nos va a tocar hablar después del descenso de Cristo a la tierra, cuando se introdujo al útero de la Virgen María. Y estoy hablando de ese Dios que creó absolutamente todo, el que gobierna el universo, el que hace que todas las leyes de la gravitación que el hombre ha descubierto se mantengan. Pero ese Dios es el que se humilló hasta lo sumo por nosotros, por ti, por mí. El objetivo es que conozcamos, para que aprendamos a amarlo realmente. Y espero que el Señor utilice mi boca para que todos nos enamoremos y nos postremos en obediencia absoluta ante Él. Por eso dice en Juan, ya les he leído, en 17:5, quiero que tener esa misma gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. En Juan 17:22 también, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y saben, Dios el Padre respondió toda oración de Cristo. Y así va a terminar el universo. Es un anticipo. Todos los salvados vamos a ser uno con Dios el Padre. Excepcional. Algo que no cabe en la mente de los seres humanos. ¿Okay? Él tuvo gloria con su Padre. Y hemos cantado, y gracias a nuestros hermanos músicos que hacen más fácil nuestro cantar, hoy día hemos cantado canciones muy lindas. Y en Apocalipsis 5 hemos cantado canciones basadas en estos versículos. En realidad habría que ver el capítulo 4, el capítulo 5. En el 5 se presenta al Cordero inmolado, pero en el 12, quiero leer del 12 al 14, por favor. Apocalipsis 5, del 12 al 14, del 11 mejor. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La misma gloria del Padre la tiene Cristo, el Hijo. Pero hemos visto en Isaías que Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, Cristo es Dios, porque tiene la misma gloria del Padre. Él tiene además la misma naturaleza del Padre. Uno de los textos más impresionantes del Nuevo Testamento está en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Por favor, veamos Filipenses 2. Voy a leer desde el primer versículo. Lo que quiero leer es a partir del 5. Pero lo que es Dios, lo que hace Dios, tiene que reflejarse en nosotros. Si no, es un simple conocimiento intelectual que no salva a nadie. Por eso el apóstol, magistralmente, por guía del Espíritu Santo, pone estos textos a partir del capítulo 2:1, Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, pensando lo mismo, o sintiendo, dice acá, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir o este pensamiento, esta mente, quiere decir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, siervo, y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí nomás voy a leer. Siendo de la misma naturaleza que Dios, en forma de Dios, como dice, se despojó a sí mismo. Terrible, es como si uno de nosotros, no hay comparación, se volviera araña de esas peludas horribles para salvar a las arañas. No se puede comparar, no hay comparación. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó, se hizo esclavo, se hizo semejante a los hombres y vino, se hizo obediente hasta la muerte. He leído todos los versículos estos para que sepamos la obediencia. Es la característica del verdadero cristiano, porque es la característica de Cristo, obediente hasta la muerte. Y por eso dice, como Cristo padeció esto, ustedes deben hacer las cosas sin pelearse, por amor. edificándose. Pero es tremendo. ¿Qué querrá decir esto? He encontrado en YouTube estudios sobre Filipenses. He visto una partecita de Samuel Pérez Millos tocando este texto. Les recomiendo que vean. Lo hace mil veces mejor que yo, por supuesto. Es un gran teólogo. Pero no me, lo descubrí al último, cuando ya no tenía tiempo de modificar nada ya. Pero realmente es algo inimaginable, incomprensible para nosotros, que ese Dios se despojó y se volvió, como él mismo dijo en la cruz, Salmo 22, soy un gusano. ¿Qué castigo tendrá el que rechace ese amor? No quiero pensar. Espero que aquí no haya personas que no han doblado sus rodillas, que no se han entregado a Cristo completamente. Y decir, habla Señor, y yo te voy a obedecer. Obediente hasta la muerte. ¿Cristo tenía necesidad de morir por los hombres? No tenía necesidad. Él gozaba de todos los privilegios, pero lo hizo por amor a nosotros. ¿Cómo respondemos a su amor? Hay mucho para hablar, en esos pocos versículos hay mucho. Dice que era en forma de Dios, eso quiere decir Dios. Dios se despojó, no estimó, no valoró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Se hizo en forma de hombre, y no un hombre cualquiera, se hizo esclavo. ¿Saben ustedes, les recuerdo, que en el Imperio Romano la muerte de cruz se aplicaba solo a los delincuentes, a los maleantes, no romanos, sino de los pueblos conquistados por el Imperio Romano? O sea, esclavos del sistema. Los judíos decían, nosotros no somos esclavos de nadie. Eran esclavos del pecado y esclavos de los romanos. Entonces, cuando había un criminal romano que merecía la muerte, un ciudadano romano, se lo ponía sobre un tronco de árbol y ¡paf!, una decapitación. Ese era. Pero la muerte en cruz era solo para los esclavos. Y Cristo no vino como romano, no vino como el gran jefe, vino como esclavo. Y lo hizo por amor a ti y amor a mí. ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¿Vamos a seguir duros? ¿O creyendo que somos cristianos, decir, tengo derecho a vivir mi vida? Tú no tienes ningún derecho. El único que tenía derecho renunció a su posición y se hizo hombre para cargar nuestros pecados. El eterno Dios, el que dijo antes que Abraham fuese, yo soy, se hizo, tomó la temporalidad en el vientre de María. Pero de eso vamos a hablar en próximas sesiones. Lo que quiero animarte, no rechaces más a Jesucristo. Que sea tu verdadero dueño, amo, Señor, tu propietario. Eso es el cristiano. Que uno renuncia a todo lo que tiene y lo pone a los pies de Cristo. No dejes que el enemigo siga poniendo en tu mente la imagen de un Cristo que si quieres lo eliges, si quieres no. No es así. Él ha dado su vida por ti. Y lo que quiere el Señor es que tú realmente, no solo que lo recibas como Señor y Salvador, sino que te humilles delante de Él y reconozcas que Él es tu dueño, tu amo, tu Señor. Si estás dispuesto a hacerlo eso, hazle una oración al Señor. No tienes que hacerlo públicamente, pero di: Señor, me arrepiento y quiero que tú seas mi dueño. Quiero obedecerte. Ayúdame y guíame para que yo pueda de verdad ser un hijo tuyo. Es el tema más grande, más importante que estudiar cualquier materia de este mundo: conocer a Dios. Lo he leído de Jeremías 9, 23 y 24. Si algo, en algo deberíamos alabarnos, es en conocer a Dios. Así que les animo, hermanos, a seguir conociendo a Dios verdaderamente y humillarnos delante de Él, entregar nuestra vida, y vamos a ver realmente cómo Dios transforma todo. Gracias, hermanos. Es hora de terminar esta reunión. Y nuevamente muchas felicidades a todas las madres bolivianas y a las que no son madres biológicas o físicas, pero que realmente nos ayudan en la iglesia poderosamente. Dan su tiempo para la gloria del Señor. Muchísimas gracias, hermanos. Nuestra reunión ha terminado. Gracias. Y gracias a Dios.